Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Un saludo muy especial para este programa que iniciamos en este año 2021, el último café con el Papa Francisco. Con la crisis es un fenómeno que afecta a todo y a todos. Eso es lo que estamos viviendo, una situación de crisis, y el Papa Francisco nos va a iluminar, nos va a invitar a buscar caminos de salida, de encuentro, de nuevos senderos, de nuevos horizontes, de nuevas perspectivas, para que podamos crecer como personas, que podamos crecer como sociedad, que podamos avanzar en una dirección de la que es la que el Señor quiere.
Cordial saludo para nuestros fieles radioescuchas después del receso de fin de año, deseándoles a todos un feliz, venturoso y esperanzador año a cada uno de ustedes y sus familias, y esperando que baje la marea de esta pandemia para que volvamos a la nueva normalidad, como algunos están llamando, porque no podemos salir iguales de cómo entramos en esta coyuntura. Es el parecer de la mayoría en el mundo, y yo estoy también, y estamos en este programa de acuerdo, que debemos aprender de la experiencia. Vamos a retomar, pues, y para poner el contexto de nuestros temas. Empezamos el año pasado, más o menos por estas fechas, trayendo a la reflexión la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, escrita por Papa Francisco en el año 2013, que fue el año de su elección, y que algunos expertos consideran como un documento programático. La historia ha ido dándole la razón a estos que intuyeron que era un documento programático, porque muchas de las ideas que están allí consignadas se han ido desarrollando, el Papa las ha ido evolucionando en la misma línea, y son pensamientos que no son nuevos en el Papa, que vienen desde cuando él era arzobispo de Buenos Aires y aún más cuando fue provincial jesuita en Argentina. Hay unos pensamientos, unas ideas fuerza que el Papa va madurando, reiterando, discerniendo, y ahora como sumo pontífice que las traía desde su historia personal y desde su servicio a la Iglesia como provincial y como arzobispo de Buenos Aires, ahora las propone para el mundo entero, tanto para creyentes y no creyentes, en su posición de sumo pontífice, de ser la cabeza de la Iglesia Católica, pero también nos hemos dado cuenta que es un mensaje para los hombres de buena voluntad.
Y mirando lo que dijo a la Curia Romana ahora en su mensaje de Navidad, el 21 de diciembre de 2020, 7 años después, en el 2013, él planteó y mostró que había una crisis de humanismo, una crisis de la manera como se está manejando la sociedad, la economía, la política, y cómo está afectando esto a la humanidad, especialmente a los más pobres, a los más necesitados. Y entonces eso que se dijo en ese momento, que era fuerte, llamó la atención, que generó reacciones, pues vino a ser confirmado en el año 2020. Y lo que él dice entonces en ese discurso que hizo a la Curia, pues tiene que ver con ese punto de la crisis. Decíamos ahora que la crisis es un fenómeno que afecta a todos y a todos. Y él muestra que esa crisis que se ha vivido en este año y que se venía viviendo anteriormente, pues ahora se agravó. Y dice que es una etapa que es necesaria, que todas las sociedades necesitan pasar un momento determinado para poder cambiar, para poder modificar, para poder salir adelante, para poder crecer en humanidad. Y ese es el punto, que es el que queremos trabajar y que él planteaba ya desde Evangelii Gaudium, cuando en uno de los capítulos nos mencionaba las dificultades que estaba viviendo la sociedad. Entonces ahora vamos a ir viendo cómo ese recorrido que él hizo, que ha venido desarrollando desde su formación jesuita, desde su formación, que es muy importante recordar que él formó parte del grupo que desarrolló una versión de la teología de la liberación que se conoce como la teología del pueblo. La teología del pueblo, que considera al pueblo como un protagonista, y que eso va a ser una de las líneas que va a estar presente a lo largo de todo este periodo. En este discurso de diciembre pasado, pues vuelve a aparecer allí la necesidad de que haya, para poder salir de la crisis, tenemos que estar unidos, que hay un pueblo que tiene que estar organizado para que realmente avance, crezca en humanidad.
Ciertamente que encontramos en las intervenciones del Papa desde ese 2013, fue elegido en marzo, la exhortación a la que estamos haciendo alusiones de noviembre, y los sucesivos años, todos los documentos, pronunciamientos, discursos, están en la misma línea, un desarrollo de esas preocupaciones del Papa que ha ido madurando a lo largo del tiempo y con ocasión de la pandemia con mayor razón. El Papa está ahondando desde el año pasado, más o menos marzo. El punto clave fue en la Semana Santa, ese momento tan solemne de la plaza de San Pedro vacía y esa celebración y esas palabras del Papa en esa coyuntura, y luego lo que ha venido de allá para acá es bien interesante. Pero volvamos un poquito a las intervenciones. El Papa llegó con un ánimo de reformar la Curia Romana, que era el principio de la reforma de la Iglesia en general, empezando por el corazón de la Iglesia Católica, que es la Curia Romana, de allí extendiendo como las olas de un estanque quieto cuando se lanza una piedra, que van en círculos extendiendo hasta la orilla. Así el Papa ha hecho en los sucesivos documentos, y especialmente con relación a la propuesta de la reforma de la Curia, han sido los mensajes de Navidad a la Curia Romana, empezando por el 2014, porque en el 2013 acababa de llegar él como sumo pontífice. En el 14, 15, 16 y posteriores, y en el que vamos a tratar en estos programas, que es el del año pasado, del diciembre, están los planteamientos concretos, pragmáticos del Papa para modificar el servicio que la Iglesia hace desde la Curia Romana en el Vaticano y que se va a extender a toda la Iglesia Católica a lo largo y ancho del planeta. Entonces, es interesante ver cómo las líneas de insistencia del Papa nos dejan ver cómo él quiere que la Iglesia cada día sea más auténtica, más original, más evangélica, y no solo con su palabra, sino con sus acciones, nos está demostrando el Papa eso.
Y es muy importante que el enfoque de todo lo que está proponiendo el Papa sea ese enfoque de nueva evangelización, de una Iglesia en salida, de una Iglesia misionera, de una Iglesia que va en busca de los alejados, de los que están en la periferia, de los que están más necesitados. Ese es el enfoque fundamental de todo su pensamiento, de toda su tarea, de todo lo que él realiza permanentemente, ya sea en el campo ecuménico, ya sea en el campo social, ya sea en las diferentes dimensiones en las que él se ha propuesto. Recordemos que también en este periodo que corresponde a su pontificado está todo el tema de la ecología integral. Todos esos temas están enmarcados, hay que encuadrarlos, se pueden entender el aporte del Papa siempre y cuando reconozcamos el tema del enfoque de la nueva evangelización, de la Iglesia misionera, de una tarea que es alegre, de la alegría de evangelizar, que eso es lo que quiere decir Evangelii Gaudium, la alegría de evangelizar, la alegría de llevar la buena nueva, sabiendo que la situación de la humanidad es una situación donde, por esa situación de consumismo, de individualismo exacerbado que ha generado todo este modelo de sociedad, pues muchas veces las personas se encuentran confundidas, sometidas a una cantidad de información que viene desde los medios de comunicación y que no saben realmente cómo discernir, no saben a qué punto es de referencia clave. Y entonces la necesidad de poder poner unos puntos, unos pilares, unos puntos de referencia que ayuden a que las personas, a que las familias, las autoridades locales, las autoridades nacionales, también las internacionales, tengan unos puntos de referencia que permitan que realmente la sociedad se conduzca en la dirección de lo que el Señor quiere, del plan de Dios. Y ese es el propósito fundamentalmente de lo que quiere el Papa con todas sus intervenciones, con sus mensajes, con las acciones concretas que realiza ahí mismo en el Vaticano, con los más pobres, con las diferentes intervenciones que él tiene en todo momento y que como parte de su manera de ser lo ha ido haciendo, no solamente diciendo, sino lo que lo ha ido haciendo con una coherencia admirable.
Y hablando de los pobres, el Papa ha pedido en estos días que la gente de la calle en Roma, a los que viven por la calle, se pueda acercar al Vaticano y los están vacunando contra el COVID. Me parece de una delicadeza porque a los habitantes de la calle casi nadie los tiene en cuenta, porque dentro de los planes de vacunación pues no figuran. Me parece que es un gesto de una delicadeza de caridad del Papa. Los habitantes de calle allí en Roma son beneficiarios de muchos servicios de peluquería, de aseo, de alimentación y ahora de vacuna. El Papa es diciendo y haciendo acciones concretas que van demostrando pues su inquietud, su preocupación por las personas de una manera concreta, no es solamente teórica, sino concreta. Y también mencionarles que a raíz de la pandemia el Papa ha sacado varios documentos específicos, un texto que se llama La vida después de la pandemia. El otro es al que hacía alusión ahora Eduardo, que fue publicado a final del año pasado, que se llama Soñemos Juntos. Y también en los últimos, en las últimas audiencias generales, en documentos, en discursos, en homilías, también la encíclica última del Papa, la carta encíclica Fratelli Tutti, sobre la amistad, la fraternidad y la amistad social. Hay unos apartes allí sobre la crisis que estamos viviendo. Entonces noten ustedes la coherencia del pensamiento del Papa que viene recabando sobre unas ideas importantes para la humanidad, no solo para los creyentes, sino para la humanidad en general. Y con mayor razón estamos agobiados por esta pandemia. El Papa quiere llamarnos a la toma de conciencia, a la reflexión. De esta salimos juntos. Nadie puede de manera individual aislarse y pensar que va a superar esta circunstancia de manera solitaria, sino que nos tenemos que unir también y ser solidarios para afrontar esta crisis.
De las cosas que nos está enseñando que tienen que ver con su formación y que tienen que ver con su acción, ha sido un providencial. El Señor nos ha regalado un líder para un momento como el que estamos viviendo. Miren que frente al tema de la crisis, de esta situación y de la crisis, si queremos hablar de la crisis de la curia, que fue de alguna manera la motivación para que el Papa Benedicto XVI decidiera retirarse, dar un paso al lado e invitar para que alguna persona con más fuerza, con más vitalidad pudiera encargarse de resolver ese asunto. El Papa ha llevado entonces, yo creo que como tres cosas que me parece que son que yo rescataría de su manera como ha gestionado la crisis en ese caso y la crisis de la pandemia. Por un lado, algo que es propio de los jesuitas, en la recomendación y la puesta en práctica del discernimiento, la necesidad de hacer un discernimiento de la situación, de profundizar en sus causas, de tratar de entender qué es lo que está pasando y mirarlo desde la mirada de los más débiles, de los más pobres, mirarlo desde ahí. Y también el tema que nos ha planteado siempre de mirar todo con serenidad, con tranquilidad. En el mensaje de diciembre pasado, algo de eso menciona el Papa, sobre todo en la parte final, cuando habla específicamente de la curia, cuando va a decir que es importante que se tenga confianza, que se vea como algo que es de la vida. La crisis no es la muerte, la crisis es la que nos permite mantenernos vivos. eso para la curia y nos dice también para la sociedad. Y el otro, la otra dimensión entonces que yo percibo es la dimensión de la esperanza. Si no hay esperanza, si no hay la confianza en un futuro que puede ser mejor, que es mejor, pero que tenemos que construirlo, no se puede avanzar. Y entonces es lo que nos va a decir él, por ejemplo, en Fratelli Tutti, que menciona en ese discurso y que muestra también el papel tan importante, tan necesario de tener esperanza, confianza en el Señor, que no nos abandona, que nos hizo una promesa y que está presente permanentemente en todo momento y que nos lleva precisamente a la necesidad, una cuarta dimensión que yo veo que es clave y que él lo ha insistido desde que empezó su pontificado. Eso que él dice todas las veces, que oren por mí, es también la invitación a orar permanentemente para que tengamos la fuerza, tengamos la capacidad para aceptar la voluntad del Señor, para aceptar lo que nos indica y podernos comprometer a actuar con alegría, con entusiasmo, con esperanza en buscar las salidas a las situaciones de crisis.
Sí, Eduardo, el Papa ha insistido en que este tiempo de la pandemia es una oportunidad para la conversión, para recuperar la autenticidad y también una oportunidad para crecer, para vivir, para practicar las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Y vemos cómo el Papa nos anima a eso, a vivir y fortalecer las virtudes, y no solo de manera teórica, sino de manera práctica. Ha insistido en la esperanza a pesar de las dificultades, ha dado muestras de caridad, en lo que comentaba yo hace un rato de poder distribuir la vacuna entre los habitantes de calle. En noviembre del año pasado se dio la cuarta jornada mundial de los pobres, también les proporcionaron alimento, ayuda, ropa, etcétera, como ha sido tradicional, que es una institución creada por el Papa Francisco desde su pontificado. Llevamos ya 4 jornadas mundiales de los pobres. Entonces noten ustedes cómo el Papa va diciendo y va haciendo y nos va invitando a hacer a nosotros también. Entonces es importante pues que las virtudes se aterricen en acciones concretas.
La conversión, el llamado a vivir estas virtudes, a vivir los valores propios del pensamiento, de la orientación cristiana, de lo que el Señor nos propone, pues nos animan a que realmente podamos mirar la crisis, mirar la situación de que ha generado esta crisis como incertidumbre, mirarlo desde la persona, el valor que tiene la persona. Por eso, ese dilema que hemos vivido aquí en Colombia entre qué hacemos si cuidamos la salud de las personas o cuidamos la economía, pues no es que se tenga que ir a un extremo total, pero sí poder combinar las dos cosas de tal manera que la persona en últimas sea la que prime sobre la economía, sobre la política, porque la economía y la política tienen que estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía y de la política. Entonces, ahí hay todo una manera de pensar, una manera de poner en práctica esos valores propios del pensamiento cristiano, esos valores que el Señor Jesús nos dejó, invitándonos sobre todo a recuperar la persona, porque en la persona se encuentra el mismo Jesús. Es Cristo el que está en cada uno de nosotros, en cada uno de los que sufren. Por eso, aquella reflexión tan hermosa que hace sobre la parábola del buen samaritano, cuando hace esa reflexión que nos planteó y que mirábamos en un momento determinado, que analizábamos, cuando analiza los personajes que están en la parábola, desde el que es asaltado, desde el samaritano, el sacerdote, el levita, y nos pregunta, bueno, ¿en cuál de esos papeles estamos cada uno de nosotros? Y era entonces una pregunta muy valiosa, muy importante, muy pertinente para estos momentos que estamos viviendo. Ahí hay toda una invitación, una convocatoria a la acción, a la reflexión, a la oración, a que hagamos algo más de lo que venimos haciendo, a que avancemos un poco en ese crecimiento de humanidad, porque es solamente en los momentos de esta crisis, de esta necesidad, cuando se ve la capacidad de las personas para dar un paso adelante en las situaciones que son complejas. La invitación ha sido esa, y el Papa nos ha dado un ejemplo en ese sentido de poder, así sea con palabras, con testimonio, con acciones concretas, dar muestras de que es posible salir adelante. Yo recuerdo, y creo que lo comentábamos en la vez anterior, como por ejemplo frente al tema de la migración, de las migraciones de los que mueren, en estos esfuerzos de buscar una vida mejor, cómo fue él que, viendo esta situación, y que fue el primer viaje que hizo a Lampedusa para ver la situación que estaban viviendo los migrantes que vienen de África hacia Europa buscando unas mejores condiciones de vida, y cómo llamó la conciencia de la sociedad, del mundo, de la sociedad europea, para que se acoja a estos hermanos que vienen de situaciones tan difíciles. Esos gestos son los que nos animan a nosotros también, porque aquí estamos viviendo una situación también de migración de los hermanos de Venezuela, que han venido en número muy grande y que han traído muy buenas posibilidades y necesidades y planteamientos, y otros también algunos dolores de cabeza, pero que de todas maneras son hermanos que están presentes en nuestra historia, en nuestro recorrido, y que invitan, que nos convocan a que seamos también coherentes en su ayuda.
El Papa en este discurso a la Curia Romana de la Navidad del año pasado tiene un par de párrafos interesantísimos. Voy a referirme al par de párrafos de manera superficial un poco. Ya tendremos luego oportunidad de profundizar un poco más en el tema. Hay un párrafo en el número 3 de ese documento, de ese saludo a la Curia Romana, en el que hace el mismo referencia al 27 de marzo, que es la Navidad del año pasado, en la Plaza de San Pedro, la Plaza Vacía, a esa oración tan solemne, en la cual el texto del Evangelio de Marcos sobre la tempestad calmada lo retoma en este documento, y dice el Papa: la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. La tempestad pone al descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pueblos, todas esas tentativas de anestesiar con aparentes rutinas salvadoras, incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria para hacerle frente a la adversidad. Con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos siempre pretenciosos de querer aparentar, y dejó al descubierto una vez más esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos, esa pertenencia de hermanos. Entonces noten ustedes, queridos oyentes, cómo el Papa hace referencia a ese Jueves Santo en la Plaza de San Pedro Vacía, ya cayendo la noche, y retoma el Evangelio de Marcos de la tempestad. Me llama la atención también, no solo en este documento, sino en otros, que el Papa cita a pensadores contemporáneos, no solo se limita a fuentes eclesiásticas. Y eso me deja a mí entender que el Papa quiere usar un lenguaje que todo el mundo le entienda. El Papa quiere constituirse en un interlocutor para el mundo de hoy, y por eso también cita a pensadores, a literatos, y en este caso de este saludo de Navidad del año pasado hay dos citas interesantes: una filósofa, Hannah Arendt, que es judía, y a Emmanuel Levinas, que también es un filósofo judío, que además de las citas de autores cristianos, de padres de la Iglesia, de documentos eclesiásticos, el Papa quiere también hablar el lenguaje del mundo de hoy, ser interlocutor para el mundo actual.
Esa es una dimensión muy interesante de la personalidad del Papa, de ser, precisamente de ser pontífice, de ser el que tiende puentes, el que establece caminos de encuentro, de diálogo, de conversación, de construcción conjunta. Fíjate, recordemos que analizábamos cómo desde cuando estaba en Buenos Aires como arzobispo, auxiliar primero y luego ya como arzobispo en encargo, cómo realizó varios encuentros de tipo ecuménico, buscando eso precisamente, el diálogo, la ayuda, el encuentro, el establecer caminos. Cómo hay un programa que todavía se sigue transmitiendo, canal de la Iglesia en Buenos Aires, de la arquidiócesis, un programa de encuentro en el que él conversaba con un rabino, con un pastor luterano sobre la Biblia y estaban analizándola y también, como dices tú, se referían a autores contemporáneos para ver cómo se confrontaba esa realidad de la Biblia con este pensamiento contemporáneo actual y cómo se enriquecía y cómo se aportaban elementos. Entonces, ese papel de crear puentes, de generar elementos de diálogo, que va a estar precisamente cuando habla de Fratelli Tutti, de cómo el tema de la fraternidad universal, de la amistad social, pues lo ha hecho a través de su contacto con el imán y con otros de otras religiones, y las invitaciones que ha hecho también a los de otras religiones a orar juntos por la paz del mundo, por buscar caminos de encuentro. Esa es otra dimensión también muy importante de su pensamiento. La cultura del encuentro, la cultura del diálogo, es una línea transversal de todas sus enseñanzas que nos enseña a nosotros, que nos invita a nosotros a hacer algo similar. Y esto es una enseñanza tremenda y una exigencia muy fuerte para una mentalidad como la nuestra, colombiana, que predomina muchas veces de pensar que el que piensa distinto, pues con ese no puedo hablar, es como mi enemigo, ¿no? Mejor no acercarme, mejor tomar distancia, pero no escucharlo, no tratar de entender qué es lo que está haciendo. Cualquiera que piensa diferente, entonces pensamos que hay que eliminarlo. Y entonces vemos los líderes sociales, los líderes que cuidan el ambiente, que están siendo eliminados porque piensan diferente, porque tienen una manera diferente de entender la realidad, de entender las situaciones de la vida. Que hay otra dimensión muy importante del Papa que tú mencionas, que es generar esos puentes, esos diálogos con todos los diferentes actores de la sociedad, porque es una sociedad pluralista, y eso le cuesta a muchos poderlo entender. Lo hemos visto en este periodo final de las elecciones en los Estados Unidos, donde algunos hasta evangélicos o cristianos que creen en la persona de Jesús y que consideran al otro como un enemigo que hay que arrasar, que hay que eliminar. Eso pasa entre nosotros, pasa en la sociedad, y la necesidad de generar puentes, no muros, puentes que ayuden a construir esa comunidad.
Específicamente te referías, Eduardo, al canal Orbe 21 del arzobispado de Buenos Aires. Cuando el arzobispo tenía un programa con el rabino Abraham Skorka y con el pastor presbiteriano Marcelo Figueroa. Se sentaban los tres alrededor de una mesa, ponían un tema común, cada uno daba su parecer y era una conversación muy rica, muy interesante, tranquila, muy serena, cada uno desde sus convicciones y creencias exponiendo su opinión sobre los temas que estaban en la mesa, que eran muy variados. Sobre el amor, sobre el cuidado del medio ambiente, sobre los miedos y temores, etcétera, etcétera. Y se consiguen todavía en el canal Orbe 21 de YouTube. Queridos oyentes, los pueden ver, que son muy enriquecedores. Y era una conversación muy interesante, que además de ser ecuménica, era de diálogo interreligioso. Entonces, noten ustedes la apertura del Papa. Quiere ser un interlocutor del mundo de hoy, sin barreras, sin prevenciones, sin agresividad. Quiere construir la fraternidad, como nos dicen Fratelli Tutti, porque entiende que somos de la misma especie, seres humanos, del género humano, independiente de las creencias que cada uno tenga. Podemos construir fraternidad, amistad social, que no hay ninguna razón, ningún motivo para que no se pueda crecer en fraternidad. Para no realizar la amistad social, no hay ningún pretexto, ninguna disculpa, ni siquiera las creencias religiosas pueden impedir que podamos caminar juntos, trabajar juntos y salir adelante. Hay ejemplos concretos de que eso es posible, que no es solo teoría, que no es solo una ilusión, que no es solo un pensamiento bonito, sino que hay muestras de realizaciones concretas en esa línea.
Tú mencionabas el texto de esa oración del Papa en la Plaza de San Pedro el 27 de marzo, la mención de la palabra tempestad que trae el Evangelio de Marcos, que cuenta esa situación muy educativa para todos nosotros, que nos propone elementos muy interesantes. También la asocia luego el Papa con crisis, con la pandemia. Una frase que me llamó mucho la atención: esta Navidad es la Navidad de la pandemia, de la crisis sanitaria, de la crisis socioeconómica e incluso eclesial, que ha lacerado cruelmente al mundo entero. La crisis ha dejado de ser un lugar común del discurso y del establishment intelectual para transformarse en una realidad compartida por todos. Y aquí hay otro elemento que es interesante, es cómo esta situación de la pandemia ha generado una reflexión de muchos filósofos, de muchos pensadores, de muchos, en muchos escritos. Yo me he sorprendido mirando, por ejemplo, en las publicaciones de la Claxo y de Naciones Unidas, de la CEPAL, una serie de artículos que han venido surgiendo desde ciencias sociales en este periodo de la pandemia, buscando, tratando de entender lo que está ocurriendo. Y entonces ahí aparecen desde pensadores de latinoamericanos o europeos que están tratando de entender, buscar caminos, con una característica muy interesante, una constante en todos, y es que esta situación de crisis, como tú anotabas ahora, nos lleva a una nueva normalidad que tiene que ser diferente, que tiene que mostrar nuevos rasgos. Y ahí se dan a veces como dos posiciones, algunos que dicen, sí, va a ser posible algo mejor, y otros que llegan a decir, como siempre, que no, que antes vamos a salir peor de la crisis que lo que estábamos antes. Lo cierto es que depende también de cada uno de nosotros, y eso es lo que nos invita el Papa, precisamente, a que tomamos en cuenta esta situación, como un kairos, como un momento de gracia, que es la crisis que estamos viviendo, que nos ha forzado a detener el aparato de la producción y del daño ecológico, y eso que hemos visto que está generando y que nos interroga, que nos ha hecho evidente que el daño que venimos haciendo a la naturaleza es un daño tremendo, muy fuerte, y que entonces, así como lo mencionó tanto en Laudato Si, pero sobre todo en Querida Amazonia, cómo es necesario, hay un cambio también, una conversión en el campo de la ecología. Por eso tan interesante que una de las primeras medidas que tome Biden sea la de volver a unir a los Estados Unidos y comprometerlo en el Acuerdo de París del cuidado del cambio climático. Eso nos anima, eso nos da fuerza, eso nos da la posibilidad de que vayamos juntos cambiando y haciendo una respuesta diferente a lo que veníamos desarrollando anteriormente.
En el número 4 de este saludo a la Curia Romana, saludo de Navidad, el Papa escribe lo siguiente: la providencia quiso que en este tiempo difícil haya podido escribir Fratelli Tutti, la encíclica dedicada al tema de la fraternidad y de la amistad social. Añade más adelante, esto escribí al principio de esta encíclica: anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Entre todos, he aquí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente, se necesita una comunidad que nos sostenga y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante soñar juntos. Solo se corre el riesgo de tener espejismos en los que ves lo que no hay. Los sueños se construyen juntos. Soñemos como una única humanidad, como caminantes hechos de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Como el Papa ve providencial el haber podido escribir su carta encíclica Fratelli Tutti en esta coyuntura de esta crisis mundial y de invitar a la hermandad y a la amistad social en este momento duro de la historia de la humanidad, que por su naturaleza invitaría a replegarse cada quien, a enconcharse cada quien en lo suyo, a no ser solidarios. Y sin embargo, el Papa también ha insistido, por ejemplo, en la democratización de las vacunas, él pensando en los países pobres, porque los países ricos pues tienen su lobby para hacerse a las vacunas lo más pronto posible, tienen el dinero para hacerlo. El Papa se preocupa también por los países pequeños que no tienen mayores recursos y que la situación mundial los va a relegar en la fila de la vacunación, van a quedar al final de la fila en el turno, en los planes de vacunación. Entonces el Papa ha insistido desde el comienzo que haya justicia, que haya equidad en la distribución de las vacunas y en la posibilidad de que todo el mundo pueda acceder a las mismas, independiente de sus capacidades económicas, pensando siempre en los más vulnerables, en los menos favorecidos, en los países pobres, en desventaja con relación a los países desarrollados, pues no tienen las posibilidades de acceder rápidamente a la vacuna contra el COVID-19. Entonces noten ustedes cómo el Papa tiene esa preocupación global, esa preocupación mundial en este tema sanitario también, sin consideración de fe, de religión. Él está pensando en la humanidad, no solo en los católicos.
Y fíjate que ahí en este discurso de diciembre, el Papa nos recuerda, o le recordó a los de la Curia y nos recuerda a nosotros, que en la Biblia también está presente el fenómeno de la crisis, porque la crisis es la que ayuda a purificar, es la que ayuda a tamizar, de utilizar esa palabra. Entonces nos recuerda algunas figuras, como por ejemplo Abraham, que tuvo que abandonar su tierra y que tuvo el desafío de sacrificar a su hijo. Pero, y esa situación permitió que esa crisis llevó a que surgiera un pueblo y que Abraham creciera como persona en ese momento determinado. Y nos habla de Moisés, el que decía que no podía hablar, que cómo él iba a dirigirse al faraón y cómo lo pone a él para que lleve adelante a ese pueblo elegido y lo conduzca hacia la tierra prometida. Y nos habla también de Elías y nos habla también de Juan el Bautista, que también tiene su crisis porque no sabe si él tenía una idea a lo mejor de el Mesías diferente a la que era la persona de Jesús, pero sin embargo esa crisis va a ser la que va a impulsar la misión de Jesús en un momento determinado. Nos habla de Pablo de Tarso, de su crisis también que tiene que vivir y que sin embargo es la que permite que se pueda transformar él en el gran apóstol que llegó a ser, en el gran evangelizador. Y nos dice también que el mismo Jesucristo tuvo que vivir una crisis, esas tentaciones con las que inicia su vida Jesucristo, en la cual está presente el Espíritu Santo. Dice el Papa, el verdadero protagonista era el Espíritu Santo, que fue el que lo llevó al desierto para que fuera puesto a prueba por el diablo. Y nos dice algo que me pareció muy interesante. El Papa dice que con el diablo no se dialoga, como hizo Jesús. No dialogó, lo desterró, lo alejó. Muy interesante ese punto. Y también cómo Jesús tiene una crisis muy fuerte en Getsemaní. Soledad, miedo, angustia, la traición de Judas, el abandono de los apóstoles. Pero llega en la confianza de Él en el Padre, en el Espíritu, y entrega al Padre y muere por todos nosotros. Nos dice el Papa, cuando nosotros miramos una situación de crisis y la miramos de una manera superficial, con desesperanza, pues nos encierra en nosotros mismos y no que busquemos abrir caminos, que no descubramos la oportunidad que se nos da de poder avanzar, de poder crecer, de poder establecer caminos nuevos. La iglesia está viviendo un momento oportunísimo a salir en misión, en busca de los otros. Creo que es lo que estamos viviendo con las situaciones como, por ejemplo, el tema de las Eucaristías. La Eucaristía antes la gente iba a la iglesia. Hoy estoy seguro que hay mucha más gente, y lo digo por cercanos, familiares y personas cercanas, que escuchan, por ejemplo, la misa del domingo del arzobispo de Bogotá. Pero aparte de eso hay otras de diferentes sacerdotes que celebran también la Eucaristía a través de las redes sociales. Eso que no se pensaba está siendo posible. No quiere decir que sea lo mejor, pero es un camino. Ya muchas personas están escuchando el mensaje, dado la circunstancia de la pandemia, de la situación que estamos viviendo en un momento determinado. La esperanza, como decíamos ahora, es la que nos permite a nosotros mirar de una manera diferente la situación que estamos viviendo. Y ese es uno de los puntos importantísimos a los que nos está invitando el Papa desde que empezó su pontificado, pensando en la crisis social, pero ahora mucho más en la crisis que estamos viviendo a nivel mundial.
En coherencia con lo que estás hablando, en el número 7 de ese discurso, el Papa dice una cosa muy interesante. Dice: quisiera exhortarlos a no confundir la crisis con el conflicto. Son dos realidades diferentes. La crisis generalmente tiene un resultado positivo, mientras que el conflicto siempre crea un contraste, una rivalidad, un antagonismo aparentemente sin solución, entre sujetos divididos en amigos para amar y enemigos contra los que pelear, con la consiguiente victoria de una de las partes. Dice el Papa: la lógica del conflicto siempre busca culpables a quienes estigmatizar y despreciar, y justos a quienes justificar, para introducir la conciencia, muchas veces mágica, de que esta o aquella situación no nos pertenece. Esta pérdida del sentido de pertenencia común favorece el crecimiento o la afirmación de ciertas actitudes de carácter elitista y de grupos cerrados que promueven lógicas limitadoras y parciales que empobrecen la universalidad de nuestra misión. Y luego dice, complementando esa idea, la Iglesia entendida con las categorías de conflicto, derecha, izquierda, progresista y tradicionalista, fragmenta, polariza, pervierte y traiciona su verdadera naturaleza. La Iglesia es un cuerpo perpetuamente en crisis, precisamente porque está vivo, pero nunca debe convertirse en un cuerpo en conflicto con ganadores y perdedores. Entonces, note usted esa distinción que el Papa nos hace entre crisis y conflicto. La crisis es positiva, el conflicto es negativo. Y en lo último que acabo de leer del texto del Papa, dice que la Iglesia está permanentemente en crisis, porque es la que nos lleva a crecer, a renovarnos. Yo diría que la crisis es un aspecto de la conversión, o debe desencadenar la conversión para ser mejores, para cambiar el rumbo, para aprender de los errores, para construir, para ser positivos. Siempre busquemos en la vida crecer en las crisis y evitar los conflictos.
Sí, la crisis se puede mirar como una amenaza, pero se puede mirar como una oportunidad. Y lo que nos invita el Papa es a que lo veamos como una oportunidad. Y él va a decir precisamente que es una oportunidad para que cambiemos nuestra mentalidad. Dejemos atrás a esa cierta zona de confort, como se ha dicho, para que veamos cierta tradición que nos impide avanzar, que nos permite acercarnos, nos impide acercarnos a los que más nos necesitan en un momento determinado. Entonces va a decir él precisamente lo que tú estabas mencionando en ese número 7, que solo muriendo a una cierta mentalidad, esa mentalidad de estar encerrado, de esperar que vengan a nosotros, se logrará también dar espacio a la novedad que el Espíritu suscita constantemente en el corazón de la Iglesia. Los padres de la Iglesia eran conscientes de esto que llamaban metanoia, conversión, cambio del corazón, cambio de mentalidad. Y esa es la invitación que nos está haciendo el Papa a todos y cada uno de los bautizados, a que esta circunstancia que estamos viviendo, que nos hace ser mucho más conscientes que es necesaria la presencia de Dios. Uno ve que llegan permanentemente a todos, creo, nos llegan mensajes, oraciones de personas que nos dicen, estamos haciendo una cadena para pedirle al Señor, para pedirle a la Virgen, para pedir al Santo X o Y que nos ayude para que esta situación se supere. Y es verdad, es importante esta situación, esta oración, y es una apertura. Por eso el papel de la Iglesia en este momento es apertura a los religiosos, poder transmitir un mensaje de esperanza, de conversión, de cambiar, de dejar atrás cosas que son las que están favoreciendo ese consumismo, ese individualismo que está destruyendo la sociedad, que está destruyendo la ecología, la casa común. Tenemos un momento de conversión muy importante que tenemos que aprovecharlo y que tenemos que dar la oportunidad de poder salir mejores de lo que estábamos anteriormente.
Y en el número 8 de ese discurso, el Papa nos dice, de cada crisis emerge siempre una adecuada necesidad de renovación. Es un paso adelante. Pero si realmente queremos una renovación, debemos tener la valentía de estar dispuestos a todo. Debemos dejar de pensar en la reforma de la Iglesia como un remiendo en un vestido viejo o la simple redacción de una nueva constitución apostólica. La reforma de la Iglesia es algo diferente. En este número 8 el Papa retoma el tema de la reforma de la Iglesia, que ha sido el tema de los saludos, de los discursos de Navidad de los años anteriores, desde 2014 hasta el año pasado. Entonces, y no solo tema de discursos, sino que el Papa ha tomado decisiones, ha dado los pasos concretos para aterrizar eso que ha venido diciendo en los saludos de Navidad a la Curia Romana, y ha tomado las medidas pertinentes para que las cosas vayan cambiando. Es importante, pues, que, reitero, el Papa dice y hace.
Y dice una frase también que me pareció muy importante en el texto que tú estás mencionando. En ese proceso de conversión hay que tener conciencia de que ninguna forma histórica de vivir el Evangelio agota su comprensión. El Evangelio es dinámico, es lo que dice Jesús, yo vine a traer fuego y no quiero sino que arda. Ese fuego es la crisis, ese fuego es el que hace que nos pongamos en marcha, es el que nos invita a que cambiemos, a que estemos siempre en un proceso de poner en práctica y poder buscar un lenguaje, unas formas, unas maneras de acercarnos para que el mensaje del Señor Jesús sea conocido, sea aceptado, sea puesto en práctica y que su persona sea aceptada como el Señor de nuestras vidas y que sus enseñanzas puedan ser puestas en práctica para bien de los hermanos, para bien de la sociedad, especialmente de los más necesitados. El Papa, cuando habla de este punto, nos está diciendo precisamente el papel que tiene la tradición, pero también el papel que tienen los desafíos de la historia en la cual se revela el Señor y que nos propone avances importantes, muchas veces en situaciones tan duras como esta que estamos viviendo, pero que son las que nos conmueven. Cuando es la cosa común y corriente, lo cotidiano, somos resistentes al cambio porque creemos que todo está bien. En cambio, estas circunstancias estamos dando cuenta, estamos viendo que es posible el cambio y nos hemos visto obligados a hacer cambios, aunque sean pequeños. De las clases que dábamos en la universidad presenciales, hemos pasado a las clases virtuales, con un esfuerzo, con una lucha, seguramente para muchos. Muchos negocios que esperaban que la gente fuera a visitarlos, nos pasaba a la iglesia también. Ahora nos hemos visto en la tarea de ir a buscar a las personas, ofrecer lo que estamos viviendo, lo que estamos invitando a que la gente también pueda hacerlo. Aquí hay que hacer un elemento muy importante. Nos dice el Papa que se hace la pregunta, ¿y qué hacer durante la crisis? Y él dice que lo primero que todo es que aceptarla como un tiempo de gracia que se nos ha dado para descubrir la voluntad de Dios para cada uno de nosotros y para toda la iglesia. Tiempo de gracia, kairos, que se nos ha dado para descubrir la voluntad de Dios para cada uno de nosotros y para toda la iglesia. Creo que la invitación es muy fuerte y es la que queremos hacer a todos nuestros radioescuchas en los programas que estamos ya casi terminando y en los que vienen.
Bueno, queridos oyentes, mil gracias por su atención en el programa de hoy. Recuerden que este es un programa orientado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Nos escucharemos dentro de 8 días.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.